Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy en Oslo sonó una frase que estremeció el ayuntamiento y a millones de venezolanos dentro y fuera de su país. Venezuela volverá a respirar.
Venezuela volverá a respirar. Abriremos las puertas de las cárceles y veremos salir al sol a miles de inocentes que fueron encarcelados injustamente. Abrazados al fin por quienes nunca dejaron de luchar por ellos. Veremos a las abuelas sentar a sus nietos en sus piernas para contarles historias, no de héroes lejanos, sino del valor de sus propios padres. Veremos a nuestros estudiantes debatir con pasión, sin miedo, con sus voces al fin libres. Volveremos a abrazarnos, a enamorarnos, a oír nuestras calles llenas de risas y de música.
No la pronunció María Corina Machado, sino su hija, Ana Corina Sosa, mientras recibía en su nombre el Premio Nobel de la Paz 2025. La madre estaba ausente del salón, pero presente en cada palabra, en cada aplauso, en cada lágrima contenida. La escena fue poderosa. La hija avanzando hacia el podio, diploma y medalla en mano, y detrás de ella, la sombra de Maduro, una dictadura que encarcela, que tortura, que obliga a su principal opositor a vivir 16 meses en la clandestinidad y a escapar del país en una operación de película, por mar hacia Curazao, para seguir luchando. Su hija nos recordó la brutalidad del chavismo.
Pero más profundo y corrosivo que la destrucción material fue el método calculado para quebrarnos por dentro. El régimen se propuso dividirnos por nuestras ideas, por raza, por origen, por la forma de vida. Quisieron que los venezolanos desconfiáramos unos de otros, que nos calláramos, que nos viéramos como enemigos. Nos asfixiaron, nos encarcelaron, nos mataron, nos empujaron al exilio.
Y desde el escenario, el presidente del Comité Noruego del Nobel no se anduvo con eufemismos. Señaló directo a las dictaduras de Cuba, de Rusia, de Irán y de China como cómplices del brutal Maduro.
Los regímenes autoritarios aprenden unos de otros, comparten tecnologías y sistemas de propaganda. Detrás de Maduro están Cuba, Rusia, Irán, China y Hezbollah, que proporcionan armas, sistemas de vigilancia y vías de supervivencia económica. Hacen que el régimen sea más robusto y más brutal.
Describió Venezuela como lo que es hoy, un estado brutal, autoritario, donde adolescentes son electrocutados en centros de detención, donde los gritos de los torturados sustituyen a los discursos, donde el régimen se aferra al poder a sangre y fuego, y lanzó una frase que pasará a la historia.
Por lo tanto, hoy, aquí, en esta sala, con toda la solemnidad que acompaña al Premio Nobel de la Paz y a esta ceremonia anual, diremos aquello que más temen los líderes autoritarios. Su poder no es permanente, su violencia no prevalecerá sobre un pueblo que se levanta y que resiste. Señor Maduro, debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo. Debe sentar las bases para una transición pacífica hacia la democracia, porque esa es la voluntad del pueblo venezolano.
Y mientras tanto, en las butacas, cuatro presidentes latinoamericanos cerraban filas con la causa democrática venezolana y el mundo escuchaba cómo una mujer, desde la clandestinidad, convertida ya en Premio Nobel de la Paz, le decía al planeta que la democracia no es un lujo, es la condición para la paz, que si queremos democracia tenemos que estar dispuestos a luchar por la libertad. Vaya mensaje conmovedor para nuestros pueblos brutalizados de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua. Esto es Cuba al Día. Yo soy Mario Pentón. Bienvenidos.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
Conmovedor este discurso en Oslo y, por supuesto, yo creo que todos los cubanos, todos los venezolanos, todos los nicaragüenses, todos los que amamos la libertad, de alguna manera nos, nos estremecimos escuchando estas promesas de regresar a una Venezuela próspera, libre, de la lucha del bien contra el mal, de la lucha de la democracia contra la tiranía. Nos acompaña para hablar de esto Marcel Felipe, director del Museo Americano de la Diáspora Cubana, quien está en este momento en Oslo, allá en Noruega. Marcel, ¿cómo estás? Bienvenido a Martí.
Muy buenos días, Mario. Un gran placer tenerte por acá, porque por acá te tenemos. Hoy tuvimos la suerte de tropezarnos con dos cubanas exiliadas acá, frente al hotel, y enseguida nos dijeron que les encantaba escucharte a ti, a Juan Manuel Cao. O sea, estamos por todas partes y aquí estabas tú presente también.
Claro que sí, los cubanos estamos por todas partes y los que amamos la libertad estamos por todas partes. Marcel, tú... apreciación de este discurso conmovedor de la hija de María Corina Machado, el discurso que leyó, que era de María Corina, pero que no pudo leerlo, no pudo decirlo, no pudo pronunciarlo María Corina, y lo leyó su hija. Por favor, danos tus impresiones y cómo se está viviendo ahora mismo en Oslo la espera de María Corina.
Bueno, a mucha anticipación, ya se dice que está María Corina acá. Hay una gran presencia policial y estamos ahora, en cuanto terminemos con ustedes, yo subo a mi suite porque ella va a hacer una apariencia desde el balcón y nosotros tenemos un balcón, creo que es el de al lado, así que quisiéramos subir a verla. Están las calles completamente repletas, frente al hotel, frente al balcón del hotel hay un parque y ese parque está completamente repleto de personas. Vamos a ver si tal vez lo pueden apreciar y se puede ver. Un poquito difícil, pero vamos a ver qué se pueda hacer.
Muchas gracias, Marcel, por esta... cronista de lujo en primera plana, en primera persona desde Oslo. Marcel Felipe nos cuenta cómo se está viviendo la llegada de María Corina Machado, que se espera sea inminente a la capital noruega, recibir en persona esta medalla, este premio Nobel de la Paz por su lucha por la democracia, por la transición pacífica del poder. Marcel.
Sí, y el discurso que me preguntabas, un discurso que estaba definitivamente para el momento, bello, en contenido, y la hija de María Carolina lo hizo de una forma espectacular, verdaderamente que dio la talla a esa muchacha. También las personas del comité noruego del premio Nobel hicieron un trabajo formidable, un muchacho joven, el nuevo presidente, quien también hizo un trabajo extremadamente bueno. Él fue el que señaló la participación del castrismo en todo esto, así que es realmente un momento espectacular, un momento donde estamos acaba de pasar uno de los jefes de Estado por acá.
Ok.
Estamos todos conmovidos.
Sí, estamos plenamente...
Si no te conmueve esto, no eres humano.
Plenamente en vivo, estamos con Marcel Felipe, repito, desde Oslo, Noruega, donde pues asiste a esta premiación de María Corina Machado como Premio Nobel de la Paz. Decías que incluso su hija algún día puede ser presidenta de Venezuela. Y Marcel, me gustaría, por favor, que nos cuentes desde el ángulo humano, ¿no? Porque yo sé que tanto tú como el Museo Americano de la Diáspora Cubana, el exilio cubano estuvo muy involucrado en nominar a María Corina Machado para que recibiera este Premio Nobel de la Paz. Yo creo que es un ejemplo muy claro de lo profundo que los cubanos sentimos el tema de Venezuela y de lo comprometidos que estamos en la libertad también de Venezuela.
Bueno, es más, hicimos un trato la primera vez que hablé con María Corina, o la segunda, hace más de un año atrás, mucho antes de lo de la idea del premio Nobel. Nos comprometimos en una cosa, que cualquiera que alcanzara la libertad primero tenía que comprometerse a ayudar al otro a alcanzar la suya. Así que creo que este paso cualitativo que se está dando en Venezuela y que esperamos sea el precursor de la libertad de Venezuela, sea también un paso hacia la libertad de Cuba. Y creo que lo estamos mirando, todo se está alineando, no solamente desde los sucesos en Venezuela con este premio, las protestas que se avecinan en Cuba y el cambio de política institucional que ha dado el gobierno de los Estados Unidos bajo el liderazgo y dirección de nuestro gran amigo Marco Rubio, amigo y líder de los exiliados cubanos. Así que creo que todo eso va muy de la mano y el hecho de que el exilio cubano tenga un papel tan fundamental en lanzar esta campaña, el Museo Americano de la Diáspora Cubana, no ha sido pasada por alto acá, en todos los eventos organizados por el equipo de María Corina. Nos han tratado de una forma excepcional, nos han puesto siempre en primera fila, incluso delante de jefes de Estado, y es un reconocimiento al exilio cubano y a la labor que hemos hecho, de que estamos hermandados en esto. Hay otros eventos que son organizados por el Comité Nobel, que no hemos tenido el mismo privilegio, pero que están organizados por ellos, nos han dado ese lugar, y eso es algo muy bonito y muy agradecido que estamos con eso.
Marcel, me pareció impresionante escuchar al presidente del Comité del Nobel decirle claramente a Maduro: váyase del poder, acepte el resultado de las elecciones. Yo creo que esto nunca lo habíamos visto, y que un noruego diga semejante cosa, pues de alguna manera refleja cómo el mundo está harto de esta tiranía.
Totalmente. Se ha hecho una labor muy buena por parte del equipo de María Corina. Creo que esa lucha en desigualdad ha conmovido al mundo entero. Se ha convertido en una lucha que no solamente de los venezolanos, ni siquiera solamente de los cubanos, es una lucha entre bien y mal, una lucha espiritual. En gran parte, como ella dijo en su discurso. Así que creo que eso es algo importante, algo del cual podemos aprender los cubanos, va más allá de la nacionalidad, es un tema universal humano.
Sí, no, definitivamente, y ahí va mi otra pregunta, ¿no? ¿Cómo aprovechar este momento también para poder evidenciar lo que está viviendo el pueblo cubano y esta complicidad, de alguna manera, de algunos gobiernos dentro de la Unión Europea que quieren mirar para otro lado y que un día como hoy, por ejemplo, no condenan lo que está sucediendo también en Cuba, que es tan brutal como lo que está pasando en Venezuela?
Sí, bueno, siempre sigue existiendo los cómplices del régimen. Acá, una de las cosas curiosas que sucedió es que la organización que normalmente hace en la marcha de las torres desde la sede del Nobel hacia este hotel, que es el hotel donde históricamente se queda el premiado o la premiada, no quisieron participar este año. Estimaban que Venezuela, de cierta forma, era un estado egalitario, ideal, y precisamente por eso los venezolanos tomaron su lugar, y la marcha de las antorchas, como le llaman, fue hecho por el pueblo venezolano acá en Noruega, los que vinieron del equipo de María Corina. Y por eso es que creo que vimos al presidente del Comité Nobel hacer esas críticas tan profundas a aquellos que dicen estar por la libertad, pero solamente cuando va de uno de los bandos ideológicos con quien ellos están de acuerdo. Por eso que me parece tan inteligente ese, y curiosamente un hombre muy joven. Creo que puede que esto no conozco suficiente, pero da la impresión que hay un cambio en la cultura de esta institución de los premios Nobel. Sabemos que en el pasado personas como Juan Manuel Santos de Colombia, que lo han ganado por ir en contra de la voluntad de los colombianos, por darle curulos sin elección a los guerrilleros en el Congreso colombiano en contra de la voluntad popular. Así que había un poco de escepticismo si estos premios se habían vuelto algo ideológico. Y creo que con esta nueva generación, este nuevo mandato de este joven muchacho, puede que estos premios tomen un cambio distinto.
Marcel, me gustaría, ya que estamos hablando de temas de ideología, creo que es importante, me gustaría recalcar lo que mencionaba el presidente del Comité del Premio Nobel sobre la propaganda que viene de La Habana, de Caracas, de Moscú, de Beijing, sobre sobre María Corina Machado, sobre la oposición venezolana. O sea, el régimen cubano, el régimen venezolano quieren vendernos de que María Corina es una persona violenta y de que la oposición es una persona violenta, cuando ha sido todo lo contrario. Ellos han sido las víctimas, ellos han sido los violentados.
Sí, no, totalmente. Eso es importantísimo porque muchas veces, sobre todo el mundo democrático, pierde la noción de la cantidad de recursos que emplean las narcodictaduras, los estados comunistas, en cambiar la opinión pública, sobre todo la opinión pública de Europa. La opinión pública de Europa es extremadamente importante en el contexto internacional porque es una gran cantidad de países, muchos relativamente pequeños, es decir, donde el dinero propagandístico puede rendir mucho, y que a su vez son países influyentes en la parte global. y por eso se han concentrado tanto acá en Europa y han tenido un gran éxito en Europa. Pero no puedes tapar el sol con un dedo. Por mucho dinero que se hayan gastado, por los cientos de millones y billones que se han gastado a través de los años en propaganda en contra nuestra, hoy somos vindicados porque la realidad se impone. Lo que ha hecho el movimiento venezolano de María Corina Machado es demostrar con evidencia, con tecnología, el hecho de que al fin y al cabo esto es solamente propaganda. Que la realidad es que la voluntad del pueblo venezolano se ha impuesto, y la voluntad del pueblo venezolano es de ser libre y salirse de esta dictadura.
Bueno, pues te agradezco infinitamente, Marcel, que te tomaras estos minutos para compartir con la audiencia de Martín Noticias. Desde aquí, por supuesto, seguiremos cubriendo toda esta ceremonia, la presencia de María Corina Machado, que ya sabemos que está en tierras de libertad, pudo abandonar Venezuela de manera subrepticia, huyendo de la narcodictadura de Nicolás Maduro, y por supuesto que estaremos muy pendientes de todo esto. Ahora vamos a una breve pausa y al regreso vamos a hablar de las manifestaciones de cubanos alrededor del mundo, también pidiendo por los derechos humanos y contra la dictadura cubana.
Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.
Y este 10 de diciembre se han celebrado manifestaciones a lo largo y ancho de diversas ciudades del mundo. En este momento se encuentra, y hacemos conexión inmediatamente hacia Washington, con nuestra colega Yaima Pardo, quien está allí en la capital estadounidense con un frío glacial, para hablarnos acerca de este premio, un premio que va a recibir José Daniel Ferrer, o que ya recibió José Daniel Ferrer, y además con acerca de las manifestaciones que se prevé que se realicen frente a la embajada del régimen cubano, de la dictadura cubana en la capital estadounidense. ¿Cómo estás, Yaima? Buenas tardes.
Hola, qué encantada de estar en tu programa, Mario. ¿Cómo estás?
Sí, el gusto siempre es nuestro. Yaima Pardo es una de las periodistas más queridas de Martín Noticias. Ustedes siempre la ven a través de nuestras redes sociales. Yaima, ¿qué ha sucedido en Washington? Háblame de este premio a José Daniel Ferrer y qué se prevé que suceda en las próximas horas.
En la mañana asistimos a un desayuno que organiza anualmente la Embajada de la República Checa, y estuvo con José Daniel como un invitado de honor hoy. Ese fue el reconocimiento que recibió. José Daniel expresó sus propuestas para un futuro con estrategias coordinadas, donde la República Checa iba a tener una incidencia vital para avanzar las ideas de los opositores hacia la Unión Europea. Se habló del diálogo, de los acuerdos de diálogo esto con Europa que no funcionan, y sobre todo lo que realmente funcionaría para los cubanos, para el pueblo cubano, para la disidencia en Cuba y para la lucha por la libertad. José Daniel hizo muchas historias de la prisión, hizo historias de la cárcel, donde narraba cómo los carceleros a veces le decían: yo no te puedo dar golpe a ti, no te puedes reprimir porque tú le has dado alimentos a mi abuela. Varias escenas así de sus vivencias compartió también con nosotros, donde hablaba de la corrupción desde las prisiones también, y nos pintó el país actual que está viviendo Cuba hoy y cómo organizar estrategias también para tener más cerca el futuro de la libertad. El título del evento se llamaba así: 2026, el año de Cuba, y en ese interrogante cabían también las propuestas para ese futuro. Estaba también, Mario, las organizaciones ONG, estaba Human Watch, otras organizaciones también estaban allí, sobre todo Defensa de los Derechos Humanos, Freedom House, y todos estaban haciendo sus propuestas para visibilizar la situación de los presos políticos, visibilizar también la situación que tiene la prensa independiente en Cuba. Bien expresivo, y entonces lo que te quería contar también es que la embajada checa, los representantes, lo que decían es: ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos apoyar? Esa era la pregunta y la mayor disposición.
Y es muy interesante, Yaima, el hecho de que la embajada de la República Checa esté solidarizándose con el pueblo cubano. Ya vimos la embajada de Lituania, yo estuve en un evento hace poco en la embajada de Lituania también entregándole un premio a José Daniel Ferrer, diciendo claramente de que van a romper con el régimen cubano, con este acuerdo de colaboración que hay entre Europa y el régimen cubano. Uh-huh. Es decir, estos países que vivieron el comunismo y que saben perfectamente lo que estamos padeciendo los cubanos, de alguna manera también están empujando ya para posicionarse de una manera diferente al respecto de la dictadura cubana. ¿Qué me ibas a contar? Adelante.
A eso iba precisamente, qué bueno que me diste el pie ese, porque es precisamente, se hablaba de la referencia que podía ser la transición de la República Checa para Cuba. Ferrer destacó en el evento su conexión con Blanca Havel, que lo que le pasó a él en su vida, cómo cambió su vida leerse El Poder de los Sin Poder, y cómo lo veía en su barrio, cómo lo empezó a aplicar contando la verdad de Cuba al mundo. Y de eso se trata, ¿no? De la referencia que puede ser esta transición, esta revolución de terciopelo que vivió la República Checa también, que puede ser un ejemplo para lo que podamos vivir nosotros en el futuro. Te contaba también de que Ferrer habló de lo que sostenía el sistema, que al final es el miedo y la represión. Y cómo todos los dineros, todos los recursos que tenía ahora mismo la dictadura, lo ponen en función de eso, del miedo, y que eso era lo único que tenía ellos para continuar en el poder.
Y bueno, Yaima, muchísimas gracias por este contacto, gracias por reportarnos desde Washington lo que está sucediendo. Tengo entendido que hoy en la tarde se van a manifestar contra el régimen cubano.
Vamos a estar ahí, Martín Noticias va a estar en la puerta de la Embajada de Cuba aquí en Washington, D.C. y estaremos ahí con José Daniel Ferrer. Yosmani Mayeta también va a estar ahí, ya nos contactó, así que estaremos reportando. Esperen lo que va a pasar ahí, que imagino que sea algo bueno y que se exprese la realidad de Cuba una vez más frente a la dictadura.
Bueno, gracias a Ima Pardo por este contacto desde Washington. Muy atentos a las redes sociales de Martín Noticias a finales de la tarde, donde estaremos cubriendo esta protesta. Quédese con nosotros, regresamos con mucho más.
Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.
Y a esta hora hacemos contacto en España con Javier Larrondo, director de Prisoner Defenders, que acaba de sacar un nuevo informe sobre los prisioneros políticos. Javier, gracias por este trabajo tan serio, tan minucioso, documentando cada una de las violaciones a los derechos humanos en Cuba. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Gracias, Mario. Eres muy generoso. Pero la realidad es casi incluso peor de la que seguramente podemos describir.
Por favor, háblanos de este último informe. 1.192 presos políticos, su nombre tiene que resonar más el día de hoy.
Sí, correcto. Ha habido en el mes de noviembre 19, que se dice pronto, altas de nuevos presos políticos en la lista. Ha habido solamente 6 bajas por cumplimiento íntegro. Es verdad que el año que viene esperamos más bajas, porque se cumplen las condenas de 5 años, ¿no? Pero ya la lista ha alcanzado un nuevo récord, 1.192 personas condenadas por motivos políticos, lo menos, porque esas son las que a las que hemos llegado con nuestra modesta capacidad dentro de la isla para auditar todo esto, ¿no?
Javier, estamos hablando de personas presas por un post en Facebook, de personas presas por una manifestación pacífica, de personas que
correcto,
en cualquier otro lugar del mundo no estarían presas.
Correcto, correcto. Y además, cada vez más el patrón va contra la población general. Es decir, ya el terrorismo de Estado de Cuba está alcanzando, sobre todo en la prisión política, que hasta ahora parecía reservada un poco para los activistas. Ahora mismo la mayoría de los nuevos presos que entran no son activistas, son ciudadanos que ponen un post de Facebook, que hacen un cacerolazo, que son familia de tal o de cual, o que le dicen que ha hecho pintadas y no ha hecho pintadas. Eso nos ha pasado con 2 casos esta vez. O sea que sí, está la cosa, está el régimen ya muy desesperado, porque está yendo contra la población general más que contra los activistas incluso.
Tremendo. Muchísimas gracias, Javier Larrondo, por este contacto y, por supuesto, por este informe sobre los presos políticos. Y, bueno, queridos amigos, nos despedimos con esta imagen. La imagen que les estoy mostrando ahora muestra sencillamente el cambio de nombre de la Plaza de la Revolución que activistas han hecho el día de hoy en honor a los presos políticos, de Plaza de la Revolución. Ahora se llama Plaza Díaz-Canel sin casa. Evidentemente no es así con estas palabras de las que yo les estoy diciendo, sino las palabras más crudas. Por supuesto, aquí en Martín Noticias nos encontraremos mañana. Soy Mario Pentón. Gracias por acompañarnos en Cuba al Día.
Air Force One, contact tower 118.7. Have a good day.
Air Force One, what's your tower? Good day. El presidente de los Estados Unidos debe estar listo para viajar a cualquier parte del mundo en cualquier momento. Afortunadamente, los presidentes modernos han tenido acceso a una variedad de opciones de transporte, incluyendo viajar a bordo del avión presidencial Air Force One. Técnicamente se utiliza el término Air Force One para designar cualquier aeronave de la Fuerza Aérea que lleve al presidente a bordo, pero ahora es una práctica estándar usar el término para referirse a los aviones específicos que están equipados para transportar al comandante en jefe. Hoy en día, este nombre se refiere a una de las dos aeronaves altamente personalizadas de la serie Boeing 747-200B, las cuales tienen los códigos 280-00 y 290-00. La designación de la Fuerza Aérea para la aeronave es VC-25A. El avión presidencial Air Force One es uno de los símbolos más reconocibles de la presidencia, generando innumerables referencias, no solo en la cultura estadounidense, sino también alrededor del mundo. Engalanado con las palabras United States of America, la bandera estadounidense y el sello de la presidencia de los Estados Unidos, es una presencia innegable donde quiera que vuela. Con la capacidad de recargar a mitad del vuelo, el avión tiene el alcance ilimitado y puede llevar al presidente a donde quiera que él o ella necesite trabajar. Los equipos electrónicos son reforzados para protegerlo en contra de las pulsaciones electromagnéticas y el avión está equipado con comunicaciones seguras avanzadas, permitiendo que la aeronave funcione como un centro de comando móvil en caso de que haya un ataque a los Estados Unidos. Adentro, el presidente y sus acompañantes de viaje disfrutan de 4.000 pies cuadrados de espacio en tres niveles, incluyendo una suite amplia para el presidente que contiene una oficina grande, un baño y un salón de conferencias. El avión presidencial incluye una suite médica que puede funcionar como un salón de operaciones, un doctor a bordo de manera permanente. El avión tiene dos áreas de preparación de comidas y puede alimentar hasta 100 personas al mismo tiempo. El Air Force One tiene habitaciones para las personas que acompañan al presidente, incluyendo asesores superiores, agentes del servicio secreto, la prensa que viaja con el presidente y otros invitados. Muchos aviones de carga típicamente vuelan antes que el avión presidencial para proveerle al presidente los vehículos y servicios que necesita en ubicaciones remotas. El mantenimiento y la operación del Air Force One está a cargo del grupo presidencial Airlift Group, parte de la oficina militar de la Casa Blanca. El Airlift Group fue fundado en 1944 como la Oficina de Pilotos Presidenciales bajo la dirección del entonces presidente Franklin Delano Roosevelt. Durante los siguientes 15 años, varias aeronaves de hélice brindaron servicios al presidente hasta que el mandatario Dwight Eisenhower voló a Europa a bordo del VC-137A, un Boeing 707 Stratoliner en agosto de 1959. Luego, en 1962, el presidente John F. Kennedy se convirtió en el primer presidente en volar en un jet específicamente construido para uso presidencial, un Boeing 707 modificado. A través de los años, se han utilizado otras aeronaves de reacción, con la primera entrega de las aeronaves actuales en 1990 durante la administración del presidente George H. W. Bush. Las aeronaves, que sirvieron formalmente como aviones presidenciales, se encuentran en exhibición en el hangar presidencial del Museo Nacional de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en la base aérea Wright-Patterson en el estado de Ohio y en el Museo del Vuelo en Seattle, Washington. El Boeing 707, que sirvió como avión presidencial durante los años 1980, está en la exhibición de la Biblioteca Presidencial de Ronald Reagan. Y un avión Douglas VC-118A Liftmaster, utilizado por John F. Kennedy, está en exhibición en el Museo de Tucson, en el estado de Arizona.
Air Force One, Reno Tower, wing 200 at 20, got C-Niner, runway 16 right per land.
Per land, runway 16 right, Air Force One.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.